En nuestra reunión anterior comentábamos lo que podemos llamar el proceso normal que va de la predicación a la comunidad y de la comunidad a la misión. En esa enseñanza destacábamos también todo lo que significa ser comunidad. Utilizamos cuatro palabras: hogar, escuela, hospital, plataforma. De esas cuatro, tal vez la más importante es hogar, porque mientras más miramos, cuanto más conocemos las realidades de este mundo, vemos que el mundo se está quedando sin hogares. No solamente por la cantidad de gente que no puede celebrar o no quiere celebrar unas bodas, sino también los matrimonios que se destruyen, las personas que son desplazadas por la violencia, las personas que por razón de estudio o de trabajo están lejos de la gente que aman. Son muchas las circunstancias que conducen a la soledad y a una soledad que a veces es muy amarga, muy dura. De modo que incluso desde un punto de vista emocional hay una tremenda necesidad de hogar en nuestro tiempo. Si el movimiento católico Sanctus quiere ser exitoso, como todos lo anhelamos, debe apostar por esa palabra, hogar espiritual. Cuanto más intensamente seamos eso, más vamos a poder acoger y más vamos a atraer a las personas de nuestro tiempo, porque exactamente eso es lo que están necesitando. Incluso personas que tienen aparentemente su familia han conocido relaciones interpersonales muy empobrecidas. Pensemos en el caso de un hijo único. Una persona puede tener su papá, su mamá, pero como hijo único tiene siempre una necesidad de hermandad, una necesidad de hermanos y de hermanas. Eso no es ningún pecado, es una realidad simplemente emocional propia de nuestro desarrollo. Y en ese sentido, también esas personas están esperando que haya un espacio para ellas. Entonces, la realidad comunitaria, estoy seguro de que va a ser una de las fortalezas de este caminar en la fe. Pero bueno, todo eso que describimos, todo eso tan bonito que va desde la predicación hasta la misión, pasando por la comunidad, todo eso tan hermoso es como, llamémoslo así, el proceso ideal. Es como cuando uno estudia psicología del desarrollo en un libro y entonces dice, a tal edad el niño hace esto y a tal edad el niño ya hace esto. Pero ese es el niño que no tiene ningún problema, ese es el niño que nada le falla, ese es el niño que no tiene enfermedades, que no tiene traumas. Los niños reales se apartan un poco de ese esquema ideal y perfecto. Esos niños reales de pronto sufren la separación de los papás y se bloquean y pierden la capacidad de hablar. Se presentan problemas de distintas dislexias y disfasias y todos esos términos que yo no conozco muy bien. Incluso las temidas arritmias, se descuadra incluso, podríamos decir, ese maravilloso sistema que es el cerebro humano. Entonces, es muy importante conocer, llamémoslo así, el proceso normal, el proceso estándar, el proceso ideal, pero también hay que saber que la vida no es solamente ese proceso perfecto, ideal, sino que hay una cantidad de dificultades, hay una cantidad de deficiencias, hay una cantidad de enemigos, y lo hermoso de nuestro caminar cristiano no es tener un ideal solamente muy bello para contemplarlo, sino tener un plan que efectivamente podamos vivir. Ahora bien, sabemos que Jesús es la persona más realista del universo. Jesucristo ciertamente es un poeta, es un sabio, es un pensador, pero nada de eso lo hace lejano de la realidad. Jesús no es un maestro de la fantasía, Jesús no es un iluso. Es una persona que conoce como nadie el barro del que estamos hechos. Según esa frase que citaba en una predicación hace poco, Juan capítulo 2, versículo 24, Jesús No se fiaba de nadie, dice ahí, porque conocía todos los corazones. Jesús sabe de qué estamos hechos. Jesús es realista. Entonces, si el proceso ideal es tan hermoso, pero podemos decir que casi no es lo que se da, porque en toda comunidad entran rompimientos, entran tensiones, entran tentaciones. Jesús tenía que saber eso. Y seguramente Jesús pensó en algún remedio para todas esas miserias nuestras, para toda esa carga que cada uno de nosotros va llevando y también la carga que los unos vamos recargando en los otros o les vamos echando a las otras personas. La palabra que resume ese aspecto, llamémoslo oscuro, difícil de la vida humana, pues no es otra, sino la palabra cruz. Entonces, lo que vamos a hacer en esta reflexión es referirnos a esta palabra cruz, al misterio de la cruz en Jesucristo, y cómo nosotros entramos a participar de ese mismo misterio. Creo que esta reflexión es especialmente útil para Sanctus, porque los términos que definen nuestra vocación, términos como penitencia, expiación, reparación, satisfacción, todos esos términos tienen que ver en últimas con una participación voluntaria y amorosa en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en el misterio de la cruz. Es decir, se podría definir el movimiento católico Sanctus, se podría definir diciendo que es una comunidad o una familia de comunidades en torno a la cruz. O se puede decir que es una familia de comunidades constituida por personas que quieren amorosa y libremente participar del misterio de la cruz de Cristo. Participar. La palabra participar quiere decir tomar parte, tener una parte de la cruz de Cristo. Jesús, incluso en los momentos de mayor éxito público, mayor éxito ministerial, hablaba a sus apóstoles abiertamente sobre la cruz. Les decía, el Hijo del Hombre tiene que padecer. Repito, Jesús no es un iluso. Jesús nunca se imaginó cosas fáciles para sí mismo y nunca pintó pájaros de oro para sus discípulos. Su lenguaje incluso es descarnado, casi parece cruel. Están celebrando la popularidad del Mesías y Jesús está diciendo, óiganme bien, el Hijo del Hombre tiene que padecer. Podemos decir que Jesús vive su ministerio de cara hacia la cruz. Jesús vive su predicación y practica los exorcismos y realiza los milagros, pero siempre con un horizonte. Podemos decir que la cruz es el horizonte, esta es la primera palabra que nos interesa aquí. La cruz es el horizonte en el que se desenvuelve el ministerio de Cristo. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué es el horizonte? El horizonte es la última frontera a la que alcanza la vista de una determinada persona en un determinado lugar. Ese es el horizonte, lo último que uno alcanza a ver. Entonces, podemos decir que la cruz fue para nuestro Señor Jesucristo su último horizonte. Está siempre ahí, siempre ahí. Está continuamente refiriéndose a ese momento de la cruz. La cruz es su horizonte. Pero además, la cruz es también su hora. Este es el término que utiliza. La palabra horizonte pues no aparece en los evangelios. La cruz es su hora. En el Evangelio de Juan, sobre todo, se destaca este elemento. Jesús dice en el milagro de las bodas de Caná, cuando María le pide el milagro, él dice, no ha llegado mi hora. Y todo el Evangelio va como en una especie de crescendo, va como en un proceso, en una tensión hacia esto, hasta que Jesús dice, la hora ha llegado, esta es la hora. Y esa hora que llega es la hora de la máxima tribulación, es la hora de la pasión, es la hora del dolor, es la hora de la batalla entre el poder de las tinieblas y el mismo Cristo. Y entonces nuestro Señor dice palabras sumamente solemnes, dice, ahora el príncipe de este mundo va a ser arrojado fuera. Es decir, esa es la confrontación final, la confrontación decisiva. La cruz es la hora decisiva de Jesús. La cruz es el horizonte de Jesús. La cruz es también el púlpito más perfecto y más deseado por el mismo Cristo. El púlpito, pues, es el sitio normalmente levantado desde el cual se realiza la predicación. Esto era especialmente necesario cuando no había sistemas de sonido. Entonces, en las iglesias se requería ese lugar elevado hacia la mitad de la asamblea para que la gente pudiera oír del mejor modo. La cruz es el púlpito de Cristo. Él mismo dice, cuando yo sea levantado, atraeré a todos hacia mí. El gran discurso de Jesús no está dicho en arameo, ni está dicho en griego, ni está dicho en latín. El gran discurso de Jesús está escrito en sangre, está escrito en sus llagas. El discurso más perfecto, el discurso que resume lo que Jesús quería transmitirnos, lo que Él quería darnos, es el discurso de la cruz. Entonces, la cruz es el púlpito que levanta a Jesús y lo pone a la vista de las naciones. La cruz es también el discurso, agreguemos esa palabra aquí, la cruz es el discurso de Cristo. Se habla mucho del discurso del monte o el sermón de la montaña. Hay también un discurso misionero, hay un discurso escatológico, por lo menos si miramos el Evangelio según San Mateo. Pero el discurso perfecto, el que resume a Cristo, es la cruz. Es ahí donde aparece. Es ahí donde se describe qué estaba venciendo Él. Es decir, ¿cuál es el enemigo y cuál es el vencedor? Esas son las dos cosas que aparecen en la cruz. La cruz es el campo de batalla. La cruz es también el lugar de la revelación. Eso se parece también a esto de discurso. La cruz es la revelación. Es decir, es ahí en la cruz donde nosotros, sobre todo es ahí donde nosotros descubrimos cómo nos ha amado Dios. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que el que crea en Él tenga vida eterna. Y vemos a ese Hijo ofrecer su vida y vemos a ese Hijo entregarse por nosotros fundamentalmente en el lugar de la cruz. Los autores espirituales han hablado también de la cruz como el tálamo. Tálamo significa la habitación o el cuarto nupcial. Es decir, la cruz es el lugar de las bodas. Porque si uno piensa en unirse a Jesucristo, uno tiene que encontrarlo allí donde Él manifestó todo su amor. Cuando se casa la pareja, han esperado, seguramente, anhelan ese momento de la unión, es el momento en el que entregan todo su amor. El tálamo, el cuarto nupcial, y especialmente durante ese tiempo que se suele llamar la luna de miel, es el lugar donde cada uno vierte su corazón, lo desnuda, lo desocupa para la otra persona. Te entrego todo, te entrego todo. Esa es la grandeza de la sexualidad humana como la ha querido Dios. En el acto sexual, realmente lo que está haciendo cada uno es entregar lo máximo que puede dar. Es decir, no puedo darte más, no tengo más, te estoy dando todo. Te estoy dando todo. El lenguaje del sexo es el lenguaje total, te estoy dando todo. Por eso el dolor tan grande cuando se destruye la unidad. Por eso el dolor tan grande cuando viene la infidelidad. Oye, te he dado todo y no te importó. Te he dado todo y no significó nada para ti. Es decir, todo lo que yo era, todo lo que yo podía entregarte, para ti era un juego o era una diversión o era un número más dentro de una lista. Entonces me has tratado no como yo te estaba tratando a ti. El lenguaje del sexo es el lenguaje de la totalidad, es el lenguaje de la entrega definitiva. Ese es lo que sucede en la habitación nupcial, en el tálamo. Si nosotros vamos a la vida de Cristo, encontramos que Cristo no forma una familia para sí mismo, no restringe su capacidad afectiva a una sola persona, es decir, a una mujer o a un hogar, sino que Él quiere amar a todos. Él dice en el momento de la institución de la Eucaristía, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hay un anhelo de amor, hay un anhelo insaciable de amor en Jesucristo, un deseo de amar sin fronteras. Es muy hermoso, el matrimonio es muy bello, pero aunque esté vivido con todo respeto, con toda ternura y con toda fidelidad, tiene una tremenda limitación. Y eso lo experimenta la esposa cristiana, eso lo experimenta el esposo cristiano. Si yo me entrego por completo a este hombre, puede decir una esposa cristiana, me entrego por completo a él, le doy todo mi amor, pero al mismo tiempo descubro que después de darle todo mi amor a él, sigue habiendo mucho dolor en este mundo, sigue habiendo mucha necesidad. Y esas otras personas, que seguramente no son mi familia, esas otras personas también, de algún modo, merecen mi amor, necesitan mi amor. Casi siempre es más la mujer que el hombre la que primero descubre eso. Que sí, muy lindo amar, y sí, yo te quiero y tú me quieres. Y muy bueno que seamos fieles, por supuesto hay que ser fieles. Pero hay en mi corazón todavía el anhelo de ayudar a los pobres, hay en mi corazón el anhelo de consolar a los tristes, de enseñar a los que no saben. Es decir, el corazón humano, a pesar de entregarse por completo a otra persona, siente que necesita amar más, porque así fuimos hechos por Dios. Dios nos hizo a imagen suya, y así como su amor no conoce fronteras, el corazón humano, a medida que se acerca al corazón de Dios, se va volviendo sin fronteras, incluso en la persona que está felizmente casada, y que es fiel, y que se siente realizada en su matrimonio, siente que eso es muy pequeño. Y esa es la angustia de las mujeres cuando entran a las actividades de la iglesia, que muchas veces los esposos quieren que la esposa esté únicamente ahí, como únicamente venerándolo a él, y como únicamente amándolo y sirviéndolo a él. Y resulta que la esposa dice, pues es que yo te amo y te amo entrañablemente, pero yo quiero hacer algo por mi parroquia, pero yo quiero hacer algo por los pobres, pero yo quiero hacer algo por los enfermos. Entonces, y es apenas normal, si el esposo fuera inteligente tendría que descubrir, pero es que es apenas normal, mi esposa está hecha a imagen del amor de Dios, y el amor de Dios no tiene fronteras. Es más fácil de comprender esto mismo en la vocación de la persona que no tiene esposo, o no tiene esposa, por razón del reino de Dios. Es la persona que, a pesar de que tenga muchos amigos y amigas, y a pesar de que tenga mucho cariño, siente, no, mi horizonte se me ha vuelto inmenso, mi horizonte se me ha vuelto infinito. En ese sentido, el celibato consagrado, la virginidad consagrada o la viudez consagrada, Ahora, me imagino que en nuestros tiempos habrá que hablar también de la separatura consagrada o alguna cosa así. Tendremos que inventar algo. De veras que en la iglesia tendrá que aparecer algo, porque hay toda una fuerza viva que está en las personas separadas y muchas veces se las está tratando como si fueran cristianos de segunda categoría, pequen o no pequen. Y eso es absolutamente injusto. Hay muchas personas que por alguna circunstancia tuvieron que separarse físicamente de sus parejas, pero eso no les ha mutilado su capacidad ni de amar, ni de servir, ni de ayudar. Y yo mismo he recibido inmenso apoyo de muchas personas que lamentablemente tuvieron una separación matrimonial. No es el estado ideal, nadie lo está diciendo, pero eso no significa que vamos a tratar como si fueran personas de segunda categoría en la iglesia. En todo caso, Jesús inmediatamente, cuando nos encontramos con Jesús inmediatamente, nos sitúa en un horizonte inmenso, en un horizonte de un amor que no conoce frontera, en un horizonte de un amor que dilata el alma. La virginidad consagrada, el celibato apostólico vivido con amor es una cosa muy hermosa, porque es eso, sí, tengo amor y tengo amigos y tengo amigas y tengo amigos muy especiales y tengo amigas muy especiales, pero yo no quiero hogar con ninguna de esas personas porque mi mundo se me ha vuelto demasiado grande, porque las necesidades son demasiado grandes. Entonces, ¿cuál es el sitio en donde Jesús revela su amor? El novio revela su amor, el esposo revela su amor en el tálamo, en la habitación nupcial. Ahí es donde se entrega completamente a su esposa. ¿Dónde se entrega Jesús a la iglesia? En la cruz. Entonces, la cruz se vuelve también el tálamo. La cruz se vuelve la habitación nupcial. Es el lugar del encuentro con Cristo como esposo. Ese es el tálamo. Todo esto es la cruz. Todo esto es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Quiero destacar la palabra revelación. Jesús revela su amor, Jesús revela el designio del Padre, Jesús revela la gravedad del pecado, Jesús revela la abundancia de la misericordia, todo eso sucede en la cruz. Pero hay un pequeño detalle que no podemos perder, que esa revelación sucede por vía de despojo. El lenguaje de la cruz es el lenguaje del despojo, del desprendimiento. La palabra griega que describe esto es la palabra kenosis. Kenosis quiere decir despojo, humillación, abajamiento. Es el desnudarse, es el entregar. Es una palabra de una fecundidad tremenda. Entonces pasemos aquí de revelación, pasemos aquí a la palabra kenosis. El abajamiento de Jesucristo es revelador. Jesús resulta ultrajado, humillado, desnudado, torturado. Todo eso es un proceso de despojo. Le quitan las vestiduras, le quitan la dignidad, le quitan su sangre, le quitan su paz, le quitan... Es un proceso de quitar, le quitan una cantidad de cosas. Ese despojo de Cristo es un alfabeto. Y en ese alfabeto están escritas las palabras de amor y está escrita la absolución del mundo. Jesús no pronunció la absolución del universo en arameo, en griego, en latín. Pronunció esa absolución en su sangre. El lenguaje que describe la absolución del mundo, el lenguaje que describe su amor nupcial, está dado en esa sangre. Está dado en ese dolor. Ese es el lenguaje que lo describe a él. Y esa kenosis produce un impacto, podríamos decir, inadmisible, un impacto inolvidable, un impacto del que uno no puede escapar. Produce como un golpe. Golpea, es decir, Cristo fue golpeado, pero mirarlo golpeado a él golpea. Produce un impacto terrible en nosotros. Es un lenguaje tremendamente eficaz. Y aquí es necesario que hablemos un poco de por qué Jesús escogió este lenguaje. Porque ya él nos había hablado de amor de muchas maneras. ¿Por qué utilizó este lenguaje de la kenosis, que consiste en eso? En ser desgarrado, en ser torturado, en que aparezcan sus llagas, en ser humillado hasta el extremo, en morir con esa muerte oprobiosa, dice San Pablo, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué es importante ese impacto? Porque el corazón humano se ha endurecido, entonces se necesita un misil que lo abra. El corazón humano se encierra en sí mismo, en sus intereses, en su comodidad, en su egoísmo. Se encierra en su pequeño núcleo de gustos y de amistades. Se encierra en sus pequeños esquemas. Entonces, el corazón está blindado, el corazón humano se ha blindado. Está duro. Se ha vuelto impermeable al amor de Dios. Lo que hizo realmente Jesucristo, esta es una manera de describirlo, fue convertirse él mismo en un misil. Él hizo de su cuerpo un misil, un proyectil que fue disparado contra el corazón humano. Entonces, bueno, San Pablo en otro contexto dice que Jesucristo derribó con su propio cuerpo el muro que, de odio que separaba a los judíos y a los paganos. Entonces, la destrucción del cuerpo físico de Jesús, la destrucción de su cuerpo, es el impacto que conmueve y que logra agrietar el corazón humano. Esta manifestación, esta revelación kenótica, esta revelación kenótica radical, este abajamiento total, es de tal magnitud que no se puede mirar el misterio de la cruz sin sentir ese impacto, sin sentir ese golpe que agrieta el corazón. El Salmo 51 dice, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecies. El corazón tiene que ser quebrantado para salir de ese blindaje de egoísmo, de ese blindaje de comodidad. Porque uno se blinda, uno se siente fuerte. El que es joven se siente fuerte en su juventud. ¿A mí qué me puede pasar? Tengo un futuro por delante, le caigo bien a todo el mundo, soy simpático, fuerte, inteligente, ágil, tengo muchos contactos, hay muchas puertas que se me abren. ¿Qué me puede pasar a mí? Uno se vuelve fuerte porque es joven. 30 años, 40 años después ya siente, uy, si me quedo sin trabajo, me quedé sin trabajo porque no me van a dar puesto. Si me enfermo, yo no sé si esa va a ser mi última enfermedad. Uno de joven tiende a pensar que si se enferma, bueno, pues ya eso pasará. Pero pasa la juventud y entonces uno ya no se siente fuerte en eso. Cada uno de nosotros, y esto es muy importante para conocerse, cada uno de nosotros busca blindarse de un modo distinto. La persona que es agradable cree que porque tiene muchos amigos también es amiga de Dios. Y a veces no. Y la persona que es muy inteligente cree que porque tiene muchas ideas ya comprende el universo y ya sabe cómo se vive. ¿Cuál es el plan para la vida? Y a veces no. Y la persona que es muy hermosa, la persona que es bonita, entonces piensa que así como es bien recibida, así como es atractiva mucha gente en esta tierra, entonces así va a ser siempre. Y resulta que no. La salud, la inteligencia, incluso las virtudes que uno tiene. Hay gente que por el hecho de no haber cometido algunos pecados se siente fuerte entonces y se endurece en una especie de orgullo por eso que considera, no, yo eso no lo he cometido, yo pertenezco al grupo de los buenos. Pobrecitos aquellos, miserables, asquerosos, que se revuelcan en su lodo. No ha sido mi caso. Y entonces uno hace la oración del fariseo. Te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Mi familia sí está limpia. Mi corazón en eso no ha caído. Yo estoy bien. Ahí uno se vuelve impermeable. Ahí uno se vuelve blindado. Necesitamos salir de ese blindaje. Esa es la kenosis de Cristo. Entonces, la contemplación de la cruz de Cristo tiene un efecto pulverizador. Hace que se pulverice esa barrera. Un corazón contrito, contrito quiere decir triturado. El corazón contrito es el corazón triturado, pero el corazón triturado es el corazón que está abierto. Porque es que antes de que lo trituraran, estaba cerrado, estaba impermeable. Nosotros somos como cocos. Toca romper el coco, toca abrirle un hueco, porque no nos sale nada ni entra nada. Así somos impermeables, somos duros. Entonces la cruz de Cristo produce ese efecto de revelación y rompe esa dureza. ¿Cuántas veces tiene uno que mirar la cruz de Cristo? ¿Cuántas veces tiene que mirar la pasión? Tiene que mirarla hasta que se rompa uno. Hasta romperse uno. La contemplación de la cruz de Cristo no puede ser superficial. Tiene que ser hasta que uno sienta que se rompe, como le ha pasado a mucha gente. El famoso obispo norteamericano Fulton Sheen, del cual dicen algunos que fue santo, que es su causa de beatificación, debería prosperar. Fulton Sheen decía que Cristo en la cruz es la gran pregunta. ¿Por qué está Él ahí? Y eso es lo mismo que se preguntan los niños cuando miran la cruz. Ellos tienen esa mirada limpia. ¿Y por qué está él ahí? ¿Por qué? ¿Por qué le pasó eso? Uno tiene que mirar la cruz hasta sentir uno que uno se rompe. Decía Santa Catalina de Siena, esto está mal, Señor, porque yo soy el ladrón y tú eres el ajusticiado. Estamos cambiados. Espérate, ¿qué pasó aquí? Decía Santa Catalina. Entonces, uno tiene que mirar la cruz hasta sentir extrañeza, hasta sentir que uno mismo se rompe. Esa es la clave. Esa es la clave. Cuando uno ya siente que uno se rompe mirando la cruz de Cristo, en ese momento uno ya tiene el ángulo preciso, el mirador exacto para todas las miserias de la vida de uno. Porque antes de que a uno se le rompiera el corazón, uno pensaba que los dolores de uno eran los peores del mundo. Lo que a uno le salía mal, eso era lo peor. ¿Por qué? Porque cuando uno está blindado, que es como estábamos todos, o de pronto estamos en parte, cuando uno está blindado, es como si tomáramos esta habitación y cerráramos todas las ventanas y techo y todo está cerrado, todo está oscuro. Entonces lo único que existe, ¿qué es? Lo que quedó adentro. Y si lo único que queda es mi pequeño mundo, dentro de ese pequeño mundo, si me ha pisado un pollo, ¿cuándo se había visto eso? Me pisó, es decir, el pollo ese vino y me pisó. ¿Por qué me hizo eso el pollo? Es terrible. ¿Con qué arrogancia viene ese pollo y me pisa? Y ese es el problema más grande que yo tengo, porque mi mundo es pequeño. Como mi mundo es blindado, mi mundo es pequeño. Entonces, esos son los sufrimientos. Por eso dice Santa Catalina de Siena que hay lágrimas que son lágrimas de condenación, porque provienen de amores egoístas. La persona que únicamente llora porque no tiene una piel perfecta, la persona que únicamente llora porque no pudo ganarse otro millón de dólares, la persona que únicamente llora porque no pudo conquistar a la mujer número 725 que era la que seguía en la lista. Esos llantos, que son llantos de un amor descompuesto, un amor en descomposición, son llantos de condenación. No toda lágrima es una lágrima de conversión. Hay lágrimas de conversión, pero hay lágrimas de condenación también. Entonces, cuando nuestro mundo es un mundo pequeño, cuando nuestro mundo es ridículamente pequeño, uno todo lo de uno le duele. Y todo lo que a uno le pasa, eso es lo máximo. Por eso hay esa composición, ese escrito que circula mucho en internet, del que dice, lloraba mucho porque no tenía zapatos hasta que encontré a alguien que no tenía pies. Encontrar a uno que no tiene pies es como abrir una ventanita en ese blindaje en el que yo me había metido. Y entonces digo, oiga, esto es grave, esto es grave. Para mí, yo les comparto una cosa, la llegada a Europa fue muy fuerte. Y de lo más fuerte, no en el plano de la salud, no en el plano de la alimentación, así los irlandeses no sepan preparar arroz. No. Lo terrible es llegar a un lugar donde muchísima gente está negando a Dios, donde muchísima gente no le interesa a Dios para nada. Es sentir que sus vidas carecen de esa que es la primera y más importante de todas las lámparas, y sentir que así viven, y así agonizan, y así maldicen, y así se atacan, y así ganan dinero, y así lo consumen, y así se hastían, y así se ahogan, y así se suicidan, y se acabó. Ese espectáculo tristísimo le produce a uno un dolor muy grande, porque aunque hay muy diversas clases de creyentes en un país como Colombia, lo más probable es que la inmensa mayoría de las personas que uno encuentre tienen algún género de fe. Pero llegar a un sitio donde la mayor parte de las personas simplemente prescinden de Dios y no les importa Dios, es encontrar un nivel de miseria, un nivel de indigencia que yo no conocía, un nivel dolorosísimo de necesidad humana. Y eso produce mucho impacto. Para mí, esa llegada a Europa o ese vivir en Europa, ya no pasar de visita, sino empezar uno a ver las cosas en la realidad, para mí todo eso ha sido como aquello del que lloraba porque no tenía zapatos hasta que encontró uno que no tenía pies. Eso es terrible. Entonces, la kenosis de Cristo es reveladora. La kenosis de Cristo es un misil. Descubrir la pasión de Cristo es descubrir de qué tamaño son mis dolores, de qué tamaño son mis esfuerzos, de qué tamaño son mis amores, de qué tamaño son mis tentaciones. La revelación que hace Cristo en la cruz no es entonces solamente quién es Él y cuánto nos ama, ni quién es el Padre Celestial y cuánto ha hecho por nosotros. La revelación de Cristo en la cruz es también la revelación de lo mío. Cuando yo descubro la cruz de Cristo, me siento tonto de todo lo que he llorado por los pollos que me pisaron. Me siento tonto de todo lo que lloré porque mi piel no era perfecta, porque mi cintura le sobraba 1.5 centímetros. Me siento tonto de todos esos llantos. Me siento tonto de mis disgustos, las cosas que me disgustaban, las cosas que me preocupaban. De repente todo se vuelve pequeño. De repente, no es que carezca de importancia, sino que adquiere su verdadera importancia. Porque uno ha sobredimensionado las cosas. La lente con la que uno ha visto la vida es una lupa así, así, así gigantesca, para todo lo que sea yo, mis hijos, mi esposo, mi casa, mi esposa, lo que yo amo, mi pasado, mi país, yo, gigante aquí. Y lo que quede por fuera de esa lupa, que no lo veo nunca, es los demás. Entonces uno de lejos sabe que existen problemas. Que hay gente que está muriendo de hambre. ¡Ay, qué vaina! Eso debe ser terrible. Es una cosa incómoda. Debe ser bastante, bastante incómodo eso. Pero entonces es una cosa que está allá afuera, ¿no? Mientras tanto está el problema mío aquí, el problema mayúsculo, imagínate. Imagínate, yo iba a hacer un sancocho y no pude. Ese sí son problemas. Que otra gente muera de hambre, pues, ay, caramba, es que, bueno, en fin, pero, pobrecitos. Pero, ¿y mi sancocho, hombre? Mi sancocho que yo iba a hacer. Jesús lo que hace es quitar esa lupa de ahí para que uno pueda ver la realidad de otro modo. Entonces uno empieza a descubrir el tamaño real del amor que uno ha tenido. El tamaño real de las tentaciones de uno, el tamaño real de los problemas de uno. Ese realismo equivale a la raíz de todas las virtudes, fundamentalmente tres, que son la humildad, la caridad y la gratitud. Cuando Dios me quita esa lupa con la que yo veía todo lo mío. No, pero es que espérate, es que es lo mío, es que es, estamos hablando de mi mundo, ¿entiendes? Mi mundo, mío. Es gigante, es mi mundo. No estamos hablando de cualquier cosa, se trata de mi mundo. Y así vive mucha gente hoy, solo les importa eso. La presencia de la cruz de Cristo no es únicamente la pasión que aparece en los evangelios. Recordemos Mateo capítulo 25. Lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Es decir, que en las miserias de nuestros hermanos sigue Jesús padeciendo. Por eso también hay una presencia de la cruz de Cristo cuando a uno se le cruza. En esa lupa se le cruza algo que uno no esperaba. De nuevo tengo que citar aquí un ejemplo de mi familia. Yo les comentaba, para nosotros ha habido en mi familia, y Dios tenga piedad de nosotros, ha habido casi una idolatría del estudio, la formación y la inteligencia. Eso ha sido como una idolatría. Cuando llega este sobrino mío, mi amado Andrés Felipe, mi amado Felipe Andrés, que es autista y que por consiguiente tiene un progreso mental mínimo, una edad mental que no sé si está en un año o dos años, una cosa así, pues ese fue un intruso que se nos metió en la lupa, porque nosotros teníamos aquí nuestro mundo y de pronto entra y nosotros sí sabíamos, de lejos sabíamos, No, si hay una pobre gente que sufre unos retrasos mentales, eso tiene que ser un problema muy complicado. Pero, mi mundo sigue siendo este. Entonces Dios se toma la libertad de meterle gol a uno así. Le mete esos goles a uno. Y dice, mire, observe que a usted también le puede suceder. Observe que yo existo. Lo que nos está diciendo Dios por medio de Felipe Andrés es, observe que yo estoy crucificado y yo existo. Míreme, míreme aquí. Y eso es tenaz, porque eso es un misil. Eso le desarma el corazón a uno. Eso lo destruye a uno. Y uno siente dolor y uno dice, yo no quiero eso. Pero, eso también puede pasar. Entonces, Jesús, a través de la cruz, ha logrado romper el blindaje del corazón humano y ha logrado devolvernos la visión, devolvernos la perspectiva, quitar esa lupa, situarnos bien, qué es lo realmente importante y qué no. ¿De ahí qué se sigue? De ahí sigue, esta es la cruz de Cristo. Entonces, de ahí lo que se sigue es el misterio de mi cruz. Cuando la persona tiene la lupa puesta, uno le pregunta, ¿cuál es tu cruz? Y ella responde, mi cruz, yo pienso que mi cruz es esa celulitis que no me ha dejado. No me ha dejado. Yo he sufrido mucho por eso. Eso me ha traumatizado terriblemente. Padre, yo perdí la autoestima. Yo sentí que nadie... No, mi cruz ha sido mi celulitis, Padre. Y uno dice, agárrame, Dios mío, agárrame, agárrame.
La voy a matar.
Que no vaya yo a cometer una tontería en este momento. ¿Ven? Porque uno está reconcentrado en eso. Y ese es todo el mundo de uno. Entonces, esto es muy importante. Yo no puedo, escriba esa frase, por favor, concéntrese y escriba esa frase. Yo no puedo descubrir mi cruz sin su cruz. No hay manera de descubrir cuál es mi verdadera cruz, si no es descubriendo primero la cruz de mi Señor. Es en la cruz de mi Señor donde yo descubro cuál es mi cruz. Primero tengo que descubrir la cruz de Él. Y dijimos que ¿hasta cuándo hay que descubrirla? Hasta que uno sienta que se desmorona. Hasta que uno sienta que se quebrante. Pero es que yo soy como insensible. Entonces quiere decir que le toca esperar unos cuantos años. Y tiene que seguir orando y tiene que seguir mirando hasta que usted sienta que se desarma ante la cruz. El día que usted sienta que caen los muros de su corazón como cayeron los muros de Jericó. El día que usted sienta que usted le da entrada franca a Dios en su vida. El día que usted dice, está bien, Señor, no hay otro como tú. Y tu amor me desarma, me confunde. Ese amor tuyo me puede, Señor, me puede. Me pudiste, le decía Jeremías al Señor. Me has ganado, me has podido. El día que uno siente eso, ese día uno puede descubrir cuál es su cruz. Mientras eso no ha llegado, uno dice una cantidad de bobadas. Por no decir una grosería, uno dice una cantidad de bobadas sobre la cruz. No, que mi cruz es mi celulitis, o que mi cruz es mi carrera, o que mi cruz es... Incluso las personas, uno le asigna a las personas el oficio de cruz, ¿no? Entonces dice, no, mi cruz es mi papá, o mi cruz es mi mamá, mi cruz es mi esposo, mi esposa. En la mayor parte de esas expresiones, lo que hay en realidad es una ofensa a la cruz. Para descubrir cuál es tu verdadera cruz, primero tienes que pasar por este proceso. Cuando uno se siente así desarmado, cuando han caído los muros y cuando la lupa se ha quitado, cuando ya tú no eres el centro de tu vida, entonces asoma la primera flor de humildad y asoma la primera flor de caridad y asoma la primera flor de gratitud. Porque mientras uno tenía la lupa, uno no tenía que agradecerle nada a nadie. Nada, yo no le debo nada a nadie. Todo lo hice yo. Es que de la perspicacia mía habría que escribir volúmenes. Sí, uno se cree, ¿no? Uno cree que todo se lo merece. Es que, por favor, atención, yo he trabajado mucho por esto. Es que este es mi posgrado, es que esta es mi empresa, es que esta familia, estos muchachos que yo he cultivado, estos son... Todo ese orgullo tonto cae y nace por fin la primera flor de humildad. y nace la primera flor de agradecimiento. Entonces uno se siente agradecido con Dios. Uno siente que todo ha sido regalo y se siente humilde y siente por primera vez, siente qué significa la caridad, qué significa amar. Porque ahí experimenta uno, oiga, Dios no tenía que amarme. Porque uno ha vivido con la lupa esa y con el blindaje ese, uno ha vivido pensando, número uno, que uno se lo merece todo. Y número dos, que uno lo controla todo. Cuando se quita la lupa y cuando se quita el blindaje, entonces uno llega a la conclusión, yo ni me lo merezco todo, ni lo controlo todo. Entonces la vida ha sido regalo. Entonces Dios me ha estado amando. Entonces Dios estaba tocando a la puerta y yo no oía porque tenía la música de mi ego a todo volumen. Yo tenía unos parlantes gigantes que estaban cantando las alabanzas al yo. Tú eres lo más grande, bravo, sí, es verdad, que hay alguien sensato. Alguien sensato en esa prisión en la que uno vive, en esa ridiculez en la que uno vive. Pero entonces caen esos muros, se quita esa lupa, y uno, ¿cómo se descubre? Como una persona tan miserable y tan necesitada como todos los demás. Uno descubre que uno entra en la fila. Ese día uno dice, oiga, yo estoy en la misma fila que todos los demás. Yo pertenezco a los mismos, somos del mismo barro. Entonces nacen la humildad, la gratitud y la caridad. Primero, caridad que uno siente. Dios no tenía que amarme. Lo ha hecho porque es bueno. La frase, tal vez la frase más hermosa que me parece que puede salir de un corazón humilde es, Dios no tenía que amarme, pero lo ha hecho. Me ha amado. Esa es la experiencia de la gracia. Y esa experiencia que trae una alegría sobrecogedora, es la que después le permite a uno también empezar a amar así. El mismo que me amó, me hace capaz de amar. El mismo que me levanta, el mismo que me levanta, me da fuerzas para levantar a otros. El mismo que me consuela, me inspira cómo consolar a los demás, como dice San Pablo en 2 Corintios. Esta es la participación de la cruz. Entonces uno va descubriendo ese amor grande, va descubriendo cómo ha sido despreciado ese amor, y llega el momento en el que esa florecita, son tres flores, la humildad, la caridad y la gratitud, en que esa florecita del amor dice, Jesús, estoy tan agradecido contigo que yo quisiera hacer algo por ti. Es que yo quisiera hacer algo por ti. Yo quisiera que tú fueras más conocido, yo quisiera que tú fueras mejor obedecido, que tú fueras más amado. En ese momento, entonces la persona entra a comprender este lenguaje que queremos que sea nuestro lenguaje en Sanctus. Es decir, sí Señor, entonces yo quiero hacer penitencia porque quiero participar del misterio de tu cruz. Yo quiero hacer expiación por mis pecados y los del mundo entero. Yo quiero que haya satisfacción, es decir, que se haga justicia porque tu nombre ha sido ofendido. Yo quiero ofrecerme, yo quiero unirme a ti. Todo eso son flores que nacen aquí. Pero fíjense el proceso que hemos tenido que recorrer. Si en este proceso a uno le hablan de expiación y de esas cosas y no entiende nada, no le ve ningún sentido a eso. Solo el que ha empezado a sentir que casi pierde la razón de tan amado que se siente, solo el que siente que Dios lo lleva hasta el límite, ¿no? Decía Santa Catalina de Siena, me haces enloquecer, Señor. Me haces perder la razón, ya no sé qué más decirte. Solo la persona que tiene esa clase de experiencias dice, uy, si yo quiero ofrecerme por Él, yo quiero trabajar por Él, yo quiero vivir por Él, yo quiero hacer algo por Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.